Pues ya estamos en esta sintonía, que es la suya, la tuya, desde A Radio para Galicia Radio, es decir, desde las... Fíjese usted qué transformación, fíjate qué transformación, desde las ondas que en su momento descubrió Marconi hasta Internet. Vaya salto cualitativo y cuantitativo que provocamos en esta cita, en este foro de debate y también estado de opinión. Y hay novedades que se incorporan a esta mesa, que está perfectamente acomodada, acondicionada y secuenciada para la ocasión. Evencio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Hay novedades. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado saludarte, de incorporarte y de darte la bienvenida.
Igualmente, es un placer.
Esto no es como el antiguo servicio militar, nos hacen novatadas, ¿eh?
Me alegro.
Bueno, aunque Walter estaba proponiendo algo, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, yo soy un novato más, o sea que estoy dispuesto.
Como todos, como todos. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
La verdad es que sí, porque aquí es muy difícil de aprender todo, siempre se está aprendiendo.
Sí, 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 sí. Y Bruno, que sigue la secuencia rítmica y la realización técnica. Buenas tardes, obrigado.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, bien. Ya echábamos de menos.
Sí, que estuviste un tiempo escondido, ¿no?
Yo estuve de permiso y pronto. Ya tengo tercer grado y pronto me voy.
O sea que pronto abandonas este proyecto de radio.
Sí.
Bueno, para fortuna de Bruno
me da mucha,
y
mucha pena.
Para desgracia de los oyentes, ¿eh?
Sí, me da mucha, mucha pena. La única cosa que voy a echar de menos es a radio.
Bueno, siempre la podrás escuchar y practicar seguramente
en algún rincón. Sí.
En algún rincón. Gracias por acompañarnos, don Bruno. Gracias. Siempre con ese sonido impecable y que destella a través de esta sintonía que nos permite, sin duda, avanzar en lo que son algunos argumentos de marco social. Y va a ser difícil elegir un sustituto de Bruno, ¿eh? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo te vas?
No sé, ya estoy en tercer grado há 3 meses, estoy a espera de condicional para Portugal. Pasé por junta hoje para mandar o meu informe ao juez, falta o juez firmar e me vou. Penso que até final de março.
Bueno,
pues... yo creo que va a ser una sensación muy bonita ver su marchar, ¿no?
Sí, habrá que despedirlo con todos los honores, ¿no? Habrá que preparar
el champán, ¿no? Y todo eso.
Villa sana.
Sí, sí, sí. Bueno, vete buscando ilustraciones trascendentes para la ocasión.
Agitaremos las fantas de naranja, ya que champán no tenemos, pero no pasa nada.
Sí, sí. Me voy a despedir, pero con mucha magua.
Bueno. Pero todavía no, ¿no?
No, no, ainda no.
Aún nos acompañas.
Para nosotros será una alegría y una tristeza encontrada al mismo tiempo.
Sí, sí.
La
sí.
Alegría de verte marchar y la tristeza de no tenerte.
Sí, también yo voy a sentir eso porque los mejores tiempos que estuve en prisión fue a radio y me salgó mucho, mucho. Porque hoy es el día que no consigo estar ni en el módulo, me agobio, no tienes nada que hacer. Aquí estás siempre con movimiento, siempre a trabajar y es la mejor cosa del mundo.
Es importante aquí dentro encontrar cada uno un sitio, ¿no? Donde
sí, sí.
Pasar las horas.
Sí.
Don Bruno, no nos abandone de momento, ¿eh?
De momento.
Que le necesitamos.
De momento no.
De momento no. ¿Cómo se apaña uno aquí a la hora de hacer una transacción comercial, don Manuel? Usted que es de Comunamato Central.
Con la crisis económica que hay es curioso. Aquí como en todos los sitios es administrarse, uno disponer de lo que tiene y de lo que no tiene. Aquí como lo malo que sucede en la prisión es que mayormente se depende del exterior, dependes de la familia, del apoyo y la ayuda que te puede dar la familia para los pequeños gastos que puedas tener aquí. Entonces consiste en administrarlos. En ese sentido a veces es curioso porque en la terminología de la prisión
Peculio.
Sí, eso viene del latín. Era el peculio era lo que le daban al el sueldo. Era de, bueno, viene el origen es del latín. Entonces es curioso.
Si no me equivoco, peculio es de la segunda declinación. Si no tengo mal la memoria. En fin, lo buscaré y os lo concretaré.
Sí, porque yo tuviera verlo, porque claro, se dice en la prisión, no se dice en el exterior, no se utiliza mucho.
Sí, lo buscaré, no.
Y aquí, entonces,
pero intuyo que va por ahí. Segunda declinación del latín, ablativo, dativo, lo buscaré.
Pues aquí es el administrarse. Y lo que decía es curioso porque, siguiendo la terminología de aquí, aquí el déjame es casi dame. Nunca dices dame, dices déjame.
O sea, déjame es generoso, ¿no? Es en términos generosos, ¿no?
Casi no tiene vuelta.
es un poquitín esto.
Camino de ida.
Pero bueno, es normal. Pero es que, claro, cada grupo existe una forma de expresión, ¿no? En la terminología. Pero ese es el administrarse. Pasa como en todas las cosas, es el administrarse. Y el que tiene la capacidad de poder hacerlo y de saber lo que necesita y saber utilizarlo, pues bien, pero lo malo sobre todo es eso, que se depende del exterior, mayormente se depende del exterior, salvo que alguno tenga un pequeño trabajo y lo consiga, ¿no? Pero si no, y eso es la desgracia, el tener, cuando uno tiene que depender de alguien es fuerte, porque parece, no es que te quiten la dignidad, que te la quitas, pero siempre estás viendo que lo que tú estás utilizando se lo estás quitando a alguien que te lo tiene que dejar. Entonces, por lo menos el que lo quiera sentir así, claro, o que pueda sentirlo de esta manera. Al estar aquí y depender, pues es algo que de una persona que te lo tiene que estar cediendo. Aunque sea familiar, que lo pueda hacer con gusto o con cariño. Pero es depender de otro, es lo malo. Es una desgracia aquí.
La moneda en curso, don Walter.
La moneda en curso, pues la tarjeta de peculio. Aquí no tenemos dinero como en la calle. Y escuchando a Manuel, sí. Hay que ser también consciente de que el dinero, que claro, sí viene del exterior, vienen las ayudas y de la familia y bueno, pero también hay que ser consciente del esfuerzo que hace la familia por enviarte ese dinero. Y cuando tienes ese dinero, pues tratar, que no te llueve del cielo, o sea, que tienes que tratar de ver un poco que el esfuerzo que están haciendo y tratar de administrarte lo que dice Manuel para que ese esfuerzo sea menor, ¿no? Para que sea menor. Y sobre todo ser consciente de eso. Y pensar en que tienes que estirar el dinero y que tienes que, tú desde aquí, también echar una mano.
¿De acuerdo, Ebencio?
Sí, bueno, aquí en un principio nosotros tenemos lo que son las primeras necesidades están cubiertas. No tenemos recibo de luz, ni de agua, ni nada de eso. La comida, tenemos agua caliente para ducharnos, gracias a Dios. Lavandería gratis. Entonces, claro, todo aquello que nos aportan desde el exterior, la verdad es que nos facilita mucho la vida aquí. Muchas veces no deja de ser sin un duro sacrificio de afuera. Entonces aquí pues intentas que de ese dinero multiplicarlo en ir a las prioridades. ¿Qué es lo prioritario para mí? Pues esto, bueno, pues hago esto. Hay quien deja de fumar porque dice que, hombre, no puedo fumar y a lo mejor mi familia pasándolo mal fuera. Entonces, pues bueno, oye, pues deja a lo mejor de fumar, pero a lo mejor la comida no es de su agrado y con el resto, pues lo que ayuda es con el economato, se ayuda a mantenerse, a poder comprar cositas en el economato y llevarlo un poquito mejor. Pero de todas formas es muy duro porque yo creo que con la edad de 17, 18 años buscamos la independencia, ¿no? No necesitar de nadie. Y cuando ya llega una edad que te ves aquí dentro, ves que dependes de alguien con una cierta edad, cuando a lo mejor hace muchos años que no estabas necesitando de nadie. Y verte que ahora tienes la necesidad esa, a veces esta es un poco
frustrante, ¿no?
Frustrante, sí. No, o sea, yo la verdad es que yo entré en el año 2003 y estaban conmigo 7 rusos, sin familia aquí en España. Yo no se lo quería decir a mis padres, que estaba en prisión. Ellos pensaban que yo estaba en la fábrica en Ucrania. Y yo la verdad me tuve que buscar la vida para tener dinero para mí, para los que estaban conmigo, que pudieran unos fumar, otros. Y lo que hacía era pintar dibujos, hacía dibujos que me al óleo y los pintaba y los vendía y con ahí buscaba mis recursos naturales aquí dentro para sobrevivir, ¿no? Porque yo tampoco, quizás pudiera hacer alguna llamada fuera, algún amigo, eso, para que me echara una mano, pero yo creí siempre que no lo debía de hacer, ¿no?
Vamos a conocer a nuestra incorporación de esta semana, ¿qué os parece? Jorge, ¿cómo das el paso a la radio? ¿Por qué das el paso a la radio? ¿Quién te ha mal aconsejado para llegar hasta la radio? Walter, quizás, ¿no?
Pues sí, creo que la culpa un poco la tiene Walter. Sí. Pero se lo agradezco.
¿Qué te ha dicho de la radio?
Bueno, me ha aconsejado. Uh-huh. Y me ha aconsejado y me ha propuesto probar una nueva experiencia. Y bueno, yo soy una persona que está abierto a probar cosas, uh-huh, a ampliar conocimientos y bueno, pues dentro del entorno donde me encuentro, pues aprovechar y eso, ampliar mis conocimientos.
Así que Walter se le puede en estos momentos nominar como ministro de la radio, ¿no?
En estos momentos se le puede nominar como ministro de la radio.
Sí, sí, porque va haciendo campaña, ¿no?
Cuando veamos los resultados, a ver si sale premiado
o hay que destituirlo.
O hay que destituirlo
como ministro.
Pero bueno.
No, es una experiencia bonita y aparte aquí nosotros nos viene bien para trabajar cosas, dificultades que tenemos y es una experiencia que hay que vivir. Entonces yo os lo recomiendo a cualquiera que pueda venir aquí, experimentar esta sensación y estar aquí sentado. Pues yo se lo recomiendo a todo el mundo.
Manuel, como veterano de mesa, porque eres el más veterano de la
ahora
mesa,
sí,
ahora
sí
es el más veterano. Más o menos estamos a la par. Tú y un servidor estamos a la par en veteranía. En esta mesa. Sí, sí.
Bueno, en
la
esta
hemos
mesa
estrenado juntos. ¿Por qué qué contrariedad?
Sí, sí. En esta
hemos
mesa
estrenado juntos, ¿o no?
Sí,
ya
sí
estábamos en otra mesa el sí, año pasado. Sí. ¿Qué recomendaciones le harías a una nueva incorporación? Que no lo deje, ¿verdad?
Bueno, que claro, que se sienta, sobre todo, que uno exprese lo que a veces el micrófono, fíjate, el micrófono que es al que uno le dice las cosas, no nos hace nada, ni nos dice nada, ni nos molesta, está todo a nuestra disposición, el pobriño aguanta todo lo que le digamos. Y sentirse un poco libre de sentirte, o sea, no pienses que le estás diciendo al micrófono ni a nadie. Uno tiene que expresar lo que siente a nosotros mismos que estamos aquí. Después todo, el micrófono hace que transmitir a más personas, pero es como si hablaras sencillamente conmigo nada más, o con Juan o con los que estamos. Y entonces el micrófono se encarga de expandirlo hacia los demás. Pero no pienses que estás hablando para los demás. No, estás hablando para nosotros, nada más.
Es el consejo del que más galones tiene en esta mesa. O lo cumples o ya sabes que tomará represalias, ¿no? Es lo habitual en Manuel, además.
Además, bueno, nosotros nos vemos y vemos las expresiones, nos sí estamos viendo, si las sonrisas que damos y a los oyentes no le estamos viendo nada. Le agradecemos que escuchen, pero bueno, entonces
que
no podemos escuchen, tener esa
que
sensación.
Sigan, sí.
Pero verán nuestras sonrisas a través de las palabras.
Sí. Ebencio quería comentar un tema relacionado con la economía, ¿no? Sobre una sentencia de un banco, ¿no estabas?
Sí, bueno, yo además estoy muy a favor de la sentencia esa y yo creo que eso se tendría que modificar porque en muchos países ocurre así, Estados Unidos es uno de ellos, o sea, que tú tienes una hipoteca con el banco y en el momento que por cualquier circunstancia económica tú tienes que dejar de pagar y se te embarga el bien que ya está embargado o está hipotecado, que sea suficiente como pago de la deuda pendiente con el banco, y no que una familia estés hipotecado, que te vaya mal en la vida por cualquier circunstancia, que te embarguen el bien, lo mal subastan, porque lo que hacen es mal subastarlo.
Y aún estás en deuda.
Y aún, encima tienes que seguir pagándole prácticamente el piso al que se lo ha quedado, porque hay una parte que va a quedar ahí, que es el restante de la subasta, que te lo van a cobrar a ti. En Estados Unidos no pasa, por ejemplo. En Estados Unidos, tú has hecho la hipoteca sobre ese bien. Si tú no puedes pagar, el bien paga la deuda pendiente. Y eso yo creo que ha habido una sentencia, una primera sentencia. Aunque el otro día escuché que no sienta precedente, yo creo que debía de sentar precedente. Creo que esto, los estamentos gubernamentales tendrían que echar a mano de esto y apretar un poquito más a los bancos en este sentido, porque creo que a nivel bancario están un poquito desmadrados y haciendo un poquito lo que quieran, porque se queja mucho, pero ayer las noticias del BBVA es que se ha ganado el 9%, ¿eh? Entonces la rentabilidad de ellos son muy altas y no nos castigan tanto a los que menos tenemos y que
a los potenciales impositores, que son como nos ven, como impositores exclusivamente. Vamos a escuchar a Jorge, ¿qué opinas de esta propuesta argumental de Bencio?
Hombre, yo lo que opino es que estoy de acuerdo completamente con la opinión de Bencio. creo que en algunos casos los bancos pues se aprovechan del débil. Y me encantaría que se llevara a cabo y que la sentencia esta causara precedente. Creo que sería lo más lógico que un bien, después de ser embargado y ser subastado, pues cerrara la deuda que tiene ese cliente con el banco. Creo que eso, que sería lo más lógico, puesto que si no el cliente corre el riesgo de que, como pasa en muchos casos, el bien se subaste o mal subaste, ya dejando a un lado que el banco lo haga con una idea o con otra, y que el cliente tenga que perder el bien y seguir pagando un bien que no tiene.
Es que creo que el banco está haciendo un mal uso del bien que tú tienes, porque está mal vendiendo ese bien. Porque en una primera subasta a veces va a mitad del precio, y en la segunda subasta va a un tercio de eso. Entonces está mal vendiendo tu bien, está perjudicándote muchísimo. Y sin embargo, dejan que te perjudique.
Bueno, ahí entran muchos conceptos, entre ellos la usura.
La gente que se aprovecha de... Que ahí ya podemos entrar en si hay gente que está en complot con los bancos para comprar esos mismos bienes y después...
Pero yo no critico al que está aprovechándose de la situación, critico a quien pone la situación.
Después entra la moralidad de cada uno.
Walter.
Pues yo opino que ya era hora que alguien le parara los pies a los bancos.
O lo intente. Espera que le queda el recurso y subir todo hasta el último tribunal. La última estancia.
Sí, la pena es lo que dice él, que no crea jurisprudencia. Y bueno, pues esto es un paso. Yo pienso que totalmente lo que están haciendo los bancos creo que es desmesurado y abusando del débil. Y había que ir un poco también a lo que dices tú, el mal uso de esas viviendas, ¿no? Porque después están las subastas, que creo que también hay una pequeña mafia en torno, y ciertos que se benefician de esas subastas, ¿no? Del que conoce esas subastas, del que, para beneficiarse pues de esas viviendas que se le han quitado a una persona que de una manera que creo que es abusiva. Entonces espero que esto sea un pequeño paso para que a partir de ahora la gente, o sea, los bancos empiecen a hacer las cosas como creo que deben de hacer.
Y Manuel, para cerrar este tema y abrir otros que tenemos pendientes de análisis.
Pues es curioso porque en el ratito que estaban hablando mis compañeros, empecé a escribir aquí unas anotaciones en la hoja y ya no me coge la hoja. Porque es que ya son tantas las connotaciones. Fíjate, además hay aquí un detalle. Mira, los romanos, el derecho romano, los romanos hace 2000 años, cuando alguien tenía una deuda con alguien y no podía pagar, pasaba a ser esclavo de la persona. Es que el concepto sigue exactamente igual. Han pasado 2000 años, pero parece que hemos evolucionado, ¿no? El concepto es el mismo. Sigue siendo esclavo de la persona.
O sea, hay que pedir ser un liberto de los bancos.
Claro.
Está bien, eso me ha gustado muchísimo.
Es demasiado. Otro tema, cuando la persona, fíjate, no puede pagar, es que la persona ya ha pagado el banco. ¿Por qué? Porque lo curioso es que cuando se establecen los intereses, lo primero que pagas al principio es los intereses. No descuentas capital. No va proporcional. Cada recibo tiene su proporción de intereses. No. Primero pagas intereses.
Sí.
Entonces, al final te das cuenta que llevas la mitad. O sea, tú llevas, por ejemplo, 10 años o pone 40 años. Llevas 20 años pagado, ya has pagado el piso con intereses. Pero no has pagado porque realmente no has amortizado. Eso es usura. Como se llama, y la usura está prohibida en España. Dicen que ahora cuando uno se mete en la usura, una persona que le cobra intereses del 20%, me cobra intereses del 20% y está prohibido en España, es ilegal. Pero vamos a ver, si yo he pagado la mitad del periodo, he pagado más intereses. He pagado más que el usurero, que al que están tratando de usurero. Es que la ley está hecha para los bancos. Bueno, y lo que dice, la sentencia es curiosa, pero la sentencia ahora lo que está haciendo, la banca, Botín y compañía, que el Tribunal Supremo se porte como se tiene que portar, es decir, que los proteja a ellos. Y esa sentencia va a ir abajo. Yo entiendo que va a suceder esto. Porque lo que
es
no puede,
tu vaticinio.
Lo que, es mi vaticinio. Primero porque, vamos a ver, es un contrato, es el derecho, es un contrato cuando establece con el banco y hay que ajustarse a lo que dice. Y si te dice que, claro, el juez cuando dictó vio el abuso, pero está firmado, está puesto así. Uno sabe a lo que se acogía cuando hay. Entonces el juez va con toda la... Pero yo pienso que el Tribunal Supremo le va a decir que no. Entiendo yo. Y la presión que va a llevar, porque el Tribunal Supremo hace jurisprudencia, tiene que hacer varias sentencias y lo hace, pero las va a establecer. Y cuidado que entonces está resquebrajando un poquitín el poder de los bancos. Todo su... Pero es que no solamente, es que es,
bueno,
es que
el poder,
es
que, la impunidad, más bien.
Claro,
la impunidad.
Es que la impunidad la tienen en cuando cobran comisiones ilegales. Vamos a ver, una persona va y comete un hurto, menos de 400 euros, lo comete. Y ahora una persona cuando tiene varios hurtos va a ser un delito, va a ser conceptuado como un delito. Es que ¿cuántos hurtos comete el banco comprando comisiones ilegales? Millones diarios. Pero no se le puede hacer nada. Y están cobrando comisiones ilegales. Eso es un hurto, porque la persona sabe que la está cobrando ilegal. Y además se lo sabe que lo está cobrando a una persona que es ignorante de esto. Pero la ley está hecha para solventar a la banca, porque la banca es la que sustenta el sistema. Y hay que protegerla. Y si va al tacho, hay que protegerla. Porque desde que Keynes dijo que la sociedad funciona hipotecándose, o sea, al propio Estado se tiene que hipotecar, todo se contagia, y todos nos hipotecamos.
Con deuda pública. Estamos ahí, ¿eh?
Y este es el sistema.
Estamos ahí, en la deuda pública. Y venga, claro, a comprarla y a venderla.
Y todos
comprarla
nos contagiamos, y las personas, todos a vivir papel, de la hipoteca.
Y damos movimiento a papel.
Pues yo por desgracia, pienso que no irá a mayores, o sea, que quedará el sistema, porque habrá que seguir protegiendo la banca, y ya miraremos bueno, a ver qué pasa. El Tribunal Supremo, haremos otra charla cuando el Tribunal Supremo diga lo que sucede.
Sí, pero esto. Nos vamos a relajar un poquito, porque Manuel tiene las...
No, porque el tema es candente.
Es que el tema es candente. De hecho, estábamos pensando...
¿Pero dónde está?
En avisar en enfermería un pulsómetro, porque... No,
es que la verdad es... Aquí hay una historia que es verdad, ¿no? O sea, si a ti el banco te da una hipoteca sobre un bien, valorando tu bien, porque después coge ese bien y te lo malvende. Cuando el banco lo que tiene que hacer es quedarse con el bien.
Pero lo que dice Manuel, analizamos si os parece esa sentencia, cuando aparezca, un segundo que ahora hablamos de quién tiene intención de llegar a la tercera edad. Mientras disfrutamos del jefe, del boss, Manuel se sometía a un electrocardiograma y nos recomiendan que continúe por prescripción médica en esta tertulia desde A Radio para Galeso Radio en Otra Onda. Una pregunta en la que sospechamos casi la respuesta. Walter, ¿hay intención de disfrutar de la tercera edad?
La verdad me gustaría.
¿Sí?
Sí, claro. Me gustaría llegar bien a la tercera edad y poder disfrutar de mi familia, de mis nietos. De mis nietos, sí. Hombre, por supuesto, de mis nietos. Y llegar bien a esa tercera edad. Lo que pasa que, tal como están las cosas, pues uno... Se va a tener que trabajar mucho para llegar con una cierta tranquilidad.
Con una cierta calidad, casi.
Sí,
¿no?
Calidad, con una cierta calidad. Va a tener que trabajar mucho para llegar bien a una tercera edad.
Jorge, ¿tienes intención o tienes algún camino, algún atajo?
Pues si te digo la verdad, hasta hace poco veía difícil llegar a la tercera edad, pero bueno, poco a poco voy viendo camino y voy viendo cierto futuro y cierta calidad de vida en la tercera edad, pero bueno, con lucha, lucha y
sí, esfuerzo. Porque aparte de la tercera edad hay que verlo con optimismo, ¿eh? Claro. Porque hasta hace poco no se veía con optimismo, se veía como un desenlace, bueno, de forma no peyorativa, pero sí con una connotación un poco pesimista, ¿no, Manuel?
Sí, la desgracia en la tercera edad. siempre estaba viendo nosotros, recuerdo de la juventud, parecía que le decías a los padres, mi viejo, los viejos, utilizan ahora los jóvenes. Pero un tema me da la sensación de que ahora ya más que la tercera edad, lo que se pone en juego es la cuarta edad. Casi diría la cuarta edad, porque como se ha alargado la vida, entonces,
o sea, lo que estamos aquí, que estamos ya
casi
la tercera.
Podemos, bueno, no, puedo decir, vamos a ver, yo
según
una cosa
cálculos,
que sí, claro, sí. Yo tengo 52 años ahora. Tengo 52 años ahora. Al margen de la época de juventud, después la época, bueno, la infancia y la juventud, después la época de vida, bueno, que uno desarrolla mucho sus capacidades, que aprendió con la juventud, pero después a partir de los 40, 50, es verdad que físicamente uno ya no es, mentalmente está, pero físicamente no. Y te das cuenta que te viene una época que ya no harás cosas que a lo mejor habías pensado más joven que lo que querías hacer, y te das cuenta que ya no las haces. Pero y después viene la época, podríamos decir, de jubilación, sí. Casi, antes era casi todo lo mismo, pero ahora está separado. Pienso que lo más importante, al margen de que es en todas las épocas, pero sobre todo cuando lleguemos a esa edad, es la salud. La salud yo pienso que está por encima de la libertad, que a lo mejor incluso aquí tenemos, está por encima de la libertad. Y eso es lo que llegar a esa edad con plena salud. Y después es una edad de sosiego, una edad... A veces yo pienso que uno trata de decirle a los jóvenes a esa edad, de enseñarle a los jóvenes de que no cometan errores, y pienso que es equivocado. Los jóvenes tienen que cometerlos como los hemos hecho nosotros. Otra cosa distinta es que entiendan los errores que cometan, que los acepten, que los comprendan, que bueno, que no consiste, tampoco se va a caer el mundo, ¿no? Por llegar así, o sea, por enseñarle a una persona, la persona tiene que experimentar las cosas por sí mismo. Pero sobre todo esa seguridad, la plenitud, la sencillez que da la madurez, porque a veces dice que si uno empieza a ser niño cuando se hace mayor, pero es niño por esa sencillez de las cosas, con que aunque lo ha vivido todo, pero se da cuenta de que es que todo al final se relativiza más y te dejas llevar, tratas de disfrutar a lo mejor de las cosas más pequeñas. Yo es lo que veo a lo mejor un poco en los mayores, y cuando ves esta imagen de los mayores que se hacen alegres con cosas que a nosotros nos parecen absurdas, pero que realmente llenan. Entonces lo bonito es realmente cuando puedes dejar no herencia material, sino herencia de conocimiento, de sencillez, de gratitud, de... Ahí todos los sentimientos tienen que fluir, de compasión, de todo, de perdón, que se hace más de mayor, todas estas capacidades que has tenido que aprender desde joven, pues puedes expresarlas a los jóvenes, que pienso que es la mayor. De una familia, como dice el de los nietos, aprender a hacer cualquier cosita, hacer un encanto que da, que puede hacer uno de mayor. Y aquí sucede en la prisión, a veces ves que se hace con nada, con pajaritas que se hacen dibujos, cisnes, con cositas sencillas. Entonces, aprender para enseñárselo a los jóvenes, porque cualquier niño que vea cualquier cosita que ascendas, ya está el niño, abuelo, ven. ¿Cuántos niños no quieren andar detrás de sus abuelos por la cantidad de cositas
todos,
que le enseñan?
Todos. Claro. Evencio.
Ay, la tercera edad. O la cuarta edad, como dice aquí Manuel.
Como dice Manuel, está bien, ¿eh?
Sí,
está, es bonito.
Es muy bonito.
Aparte es número par, con lo cual es más
agradable. Yo, a mí,
más
me va, a mí me, creo par. Que me va a tocar ser padre abuelo, porque he sido padre muy tarde. Tengo un niño de 4 años, 48 años para 49. Entonces creo que voy a hacer las dos funciones al mismo tiempo. Bueno, tengo la suerte que la madre es un poco joven y aguantará las pertinencias del niño. Y el abuelo, pues, le dará lo que es la parte más agradable. Pero yo lo que me preocupa aquí, o lo que nos debe de preocupar, es ahora, lo que tenemos ahora pendientes, que si nos vamos a jubilar, si no vamos a tener una jubilación adecuada a lo que queremos. Antiguamente yo creo que cuando fue la época de la emigración, se marcharon muchos hombres de aquí, sobre todo de Galicia, y se quedaban las mujeres solas. Entonces había muchos hijos de soltera. Esos hijos de soltera no era más que la forma que tenía las madres o las mujeres de tener una seguridad cuando llegaran a la vejez, ¿no? Que ese hijo cuidara de ellos. Hoy en día vemos que hay unas dificultades y nos meten en unos problemas de que si vamos a cobrar, no vamos a cobrar, que si tenemos la seguridad a una tercera edad tranquila, o si vamos a depender otra vez de nuestros hijos. Y yo creo que ahí teníamos que reflexionar, y sinceramente, ¿qué va a pasar? Hombre, yo confío en la administración, ¿no? Y creo que nos va a cuidar un poco. Pero no deja de atemorizarnos muchas veces. Y a lo mejor nos da miedo que no vayamos a disfrutar de lo que decía Manuel, de convivir con los nietos, con los hijos, dando consejos, y a lo mejor tengamos que vernos inmergidos en otras situaciones, a lo mejor más difícil, trabajando hasta una edad avanzada para sobrevivir. Y eso sí que sería más preocupante a esa edad, ¿no? Cuando ya lo que queremos es el descanso, el esparcimiento y la reflexión, ¿no? De a lo mejor de todo lo que pasó, de todo lo que hemos hecho en la vida, y a lo mejor pues sí transmitir conocimientos a los que llegan. Oh, yo creo que cada uno va a aprender de igual de sus propios errores, nadie aprende de los errores de los demás, pero sí, conocimiento siempre creo que se puede transmitir.
Jorge, decías que veías con optimismo ese escenario, ese horizonte futuro, lo ves espiritualmente, entendemos que era tu exposición, administrativamente es difícil, ¿no?, poder atisbar algo. Tal y como está el ambiente...
Lo veo muy difícil. La situación en la sociedad es complicada. Hoy en día el encontrar trabajo y el buscarse que en el futuro tener la vida más o menos tranquila, me refiero a tener una jubilación más o menos buena. Pues para alguna gente, pues te hablo de mi caso personalmente o de la juventud como yo, pues que hemos sido un poco revoleras, que nos vemos con 30 años y sin trabajo, pues ahora pues tenemos que ponernos las pilas. Y significa pues ahora esforzarse, trabajar todo lo que nos queda para mantener después una vida estable y poder... disfrutar de una vejez o de los años que podamos descansar, pues viviendo más o menos bien. Si podemos, no vamos a tener lujos, porque los lujos creo que a día de hoy muy pocos se los pueden mantener.
Entonces, ya me digo que pasan los años, uno también se va siendo más desprendido materialmente. Claro, entiendo, entiendo. Por lo que voy viendo, por lo que voy oteando. No sé qué opináis de esto, Walter.
Hombre, sí, con los años ya, y sobre todo lo que decía Ebencion, con los nietos, pues la parte que le tocaba a él, pues es la parte de. A lo mejor nosotros con los abuelos, pues tenemos otro trato diferente, ¿no? Y diferente al de los padres. El abuelo siempre te consiente todo, siempre te da todo lo que tú quieres, a diferencia de los padres, que son los que te marcan un poco
la disciplina.
Tal. Entonces, el abuelo yo creo que es una figura importante dentro de...
En esta sociedad, hoy en día es fundamental.
El abuelo, los abuelos son importantísimos, sobre todo cuando eres un niño, ¿no? O sea, y bueno, y lo
no,
que
no, está... y a nivel sociológico, sí. Si te fijas, muchas familias se sustentan gracias a los abuelos.
Sí,
¿no?
Sí, a la hora las cosas están muy difíciles. ¿A quién acude? Pues al abuelo, pues para dejar a los niños, que pues la madre tiene que ir a trabajar, el padre tiene que ir a trabajar, y el abuelo está ahí en todo momento para todo, para ocuparse de todo. Y bueno, y sí, a mí me va a costar mucho, ¿no? Porque no me queda mucho que trabajar y hasta llegar a esa edad, ¿no? Aunque dice Manuel que yo ya estoy en la tercera edad también. Entonces, para llegar a la cuarta edad, creo que me queda un poco. Y bueno, pues sí, tengo con esperanza y nada, hay mucho trabajo y las cosas están difíciles y me gustaría tener una jubilación tranquila. Sí.
Uh-huh. Ese deseo también lo albergas tú, Ebencio.
Sí, pero de todas formas yo quisiera hacer aquí un hincapié para cuidar un poquito de nuestros mayores, un poquito más. Yo creo que tenemos que tenerlos más en cuenta. Creo que a veces ahora es muy fácil cogerlos y meterlos en una residencia y olvidarnos de ellos, ¿no? Entonces, tenemos que sacrificarnos un poco más, tenerlo con nosotros, que yo creo que los necesitamos. Y ellos nos necesitan a nosotros. Y nuestros hijos seguro que también los necesitan, de la figura del abuelo. Y no que sea tan fácil como coger un mueble, me lo llevo allí y allí me lo cuidan y ya está. Y tengo mi conciencia tranquilo, no. Yo creo que ahí tendremos que ser un poquito más responsables, porque los que somos hijos hoy, mañana seremos los abuelos, ¿no? Entonces vamos a mirarnos a nosotros mismos Y a ver, si lo que no nos gusta para nosotros, creo que no lo debemos hacer con los demás, ¿no? Sobre todo por aquellas personas que dieron todo por nosotros. Mira, ahora el problema que hay en China, que a los abuelos los tienen abandonados, los hijos se desentienden de ellos, y tuvo que el Estado ahora echar mano de eso y decir, oiga, que cada uno se haga responsable de sus mayores y que no vea un mayor abandonado en la calle, porque vamos a ir contra esos hijos, ¿no?
Sí, sí, hay que penar la situación, claro, hay que penar la situación.
Entonces eso es lo que yo hago, donde hago hincapié, ¿no? Luchemos por nuestros mayores, aunque tengamos que sacrificarnos un poquito más nuestras libertades, porque a veces nos condicionan, porque su movilidad a lo mejor no es toda la que nosotros queremos, pero están ahí, tenemos que luchar porque estar un poquito más con ellos.
Bueno, ¿qué nota le damos aquí al... Hablaremos otro día de la tercera edad, de cómo tratamos a nuestros mayores, de en qué situación se encuentran hoy en día, qué participación social tienen, cuál es su papel o cuál debería ser su papel, si os parece. Es un segundo capítulo que podemos abrir. ¿Qué nota le damos aquí desde la veteranía que tiene Manuel, que luce Manuel, qué nota le damos a Jorge?
Bueno, un bienvenido.
Sí,
un bienvenido. Gracias. Un bienvenido, ya está.
Bienvenido, como notable, sobresaliente, suficiente.
Sinceridad. ¿Cómo se sienta él? Mira, fue un ratito agradable, ¿verdad?
Sí.
¿Te has sentido a gusto?
Sí, la verdad es que sí. Sí.
Para ser así al principio, te sientes cómodo y bien.
Sí, y un par de veces más y ya me veréis funcionando como una moto.
Perfectamente.
Sí, sí. Sí. Walter.
Yo le digo prueba superada.
Un debut extraordinario.
Sí, ha sido un debut como los grandes futbolistas, ¿no? Claro, como lo hizo en su momento Lionel Messi, ¿no?
No.
Sí, hoy Cristiano. Hoy nace una nueva estrella.
¿Cómo? Cristiano.
Cristiano. Bueno.
Se le ve el color blanquito.
Se le ve el color blanquito.
Sí. Pues que se vaya preparando.
Bueno,
que se vaya preparando.
Hoy nace una nueva estrella.
Cuidado ahí.
¿Por qué será que nos echan cuando estamos en lo mejor, no? ¿Por qué será? Don Walter, gracias por acompañarnos y por recomendarnos.
Gracias a vosotros por dejarme estar aquí con vosotros.
Un abrazo. Don Manuel, hasta la próxima, cuídese mucho.
Hasta la próxima, y te digo también a él. Son despedidas alegres porque ya estamos pensando en la semana que viene, ¿eh?
Estamos pensando, uy, de qué manera, estamos ya todos concentrados en...
Hasta la semana que viene.
La filosofía andante que siempre nos acompaña con esos galones de veteranía. Don Ebencio, hasta la próxima, cuídese mucho.
Venga, pues hasta la próxima semana, con un ratito más que tengamos aquí. Disfrutad más cada día.
El abuelo prematuro. Y el cierre hoy con honores y especialmente con el deseo de un regreso para Jorge. Ha sido un placer descubrirte en esta faceta comunicativa y te esperamos en breves fechas, ¿eh?
Vale, gracias y el placer ha sido mío.
Una novatada bien practicada.